Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No te me muevas, si acabas de sintonizar la cadena COPE, escuchas Fin de Semana con Cristina y menudo programón, porque en unos instantes tendremos a Cristina Morató hablando de los años locos de Ava Gardner en España, vendrán Marcote y Sole Mayol a alegrarnos la mañana, y ahora la doctora Candela enseguida nos va a hablar de un estudio científico que ha alertado de que un tipo de colorante alimentario muy común en Estados Unidos y Europa puede producir daños intestinales e incluso cáncer de colon. Vamos a irnos a los Estados Unidos. Allí está Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington.
Buenos días, Cristina. En los últimos días se conocía un nuevo estudio, en este caso de la Universidad de Massachusetts, que alerta sobre los problemas que puede causar la ingesta de un colorante alimenticio blanco conocido como el E171. El E171 está muy presente en alimentos elaborados como la mayonesa, algunas bebidas, así como en golosinas. Este último estudio, que ha sido publicado por la revista científica Small, recoge los efectos de esta sustancia en ratones, efectos como daños colorrectales, inflamación, así como una alteración de las proteínas del hígado. Otro estudio centrado en el impacto que podría tener este colorante en la depresión y en la obesidad apuntaba también hace un año a un riesgo de desarrollo de síndrome de intestino irritable, así como de cáncer colorrectal. Las autoridades francesas han sido las primeras en actuar y el pasado año se señalaba que este aditivo, el E171, deberá ser erradicado antes de finales de este año.
Dremia, es el E171, colorante blanco de los alimentos. Carmen Candela es nuestra endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis en Canarias? En la
bueno,
gloria.
Pues padeciendo los kiries. Pues eso, en el parador de Tejeda, mirando el Roque Nublo y bañándonos en un spa sobre el paisaje del valle.
Vale,
en
ya para,
Tenerife,
para.
En el Parque Nacional del Teide y recorriendo el sur de la isla. En fin, un padecimiento extremo.
Sufriendo. Ya te oigo.
Por cierto, que tú has estado en tu querida Murcia.
Sí.
Y cuéntame cómo están las playas.
Pues mira, Cristina, a mí me encantaría desde aquí hacer un llamamiento a que la gente tiene que ser, de verdad, que el bicho está todavía aquí, ¿eh? O sea, hemos estado tanto tiempo encerrados, hemos visto, yo creo, desde mi humilde opinión, tan pocas imágenes que han sido tan dramáticas, que algunos sí que las hemos vivido más de cerca, que yo creo que a la gente o no es consciente o se le ha olvidado. Y yo hago desde aquí un llamamiento a que por favor no bajemos la guardia. Es verdad que no nos tenemos que neurotizar. O sea, te puedo contar una anécdota. Ayer estaba en la playa y había un señor mayor, de 70 y tantos, 80 años, y yo bajé con mis nietos y me puse a 2 metros de distancia del señor. O sea, no sabes lo nervioso que se puso, porque yo creo que visualiza a los niños como bombas nucleares. Entonces, quería que nos fuéramos mucho más lejos. Entonces, hombre, eso es una exageración típica del miedo.
Si los pones a 2 metros, franquean esa distancia con mucha facilidad.
Claro.
Y es verdad que van tocándolo todo y abrazando a todo el mundo.
Exacto. Y luego, sobre todo, Cristina, a la gente joven que se cree invulnerable, que por las noches están aquí hasta las 3, las 4 de la mañana, pues de juerga, bebiendo, con música toda pastilla, pues en fin, con la euforia del verano, de la playita y tal, que por favor sean conscientes de que luego llegan a su casa, que están sus padres, sus abuelos, sus tíos, gente de riesgo. O sea que por favor, o sea, seamos conscientes de que el bicho está todavía aquí.
Los jóvenes, por lo visto, asustan mucho en Lérida. Ya sabes que hay un nuevo confinamiento.
Sí.
Y hablando con oyentes nos decían, si es que no se dan cuenta.
No se dan cuenta.
Aquí en Canarias igual, ¿eh? Circula todo el mundo con su máscara, todo el mundo fenomenal. Y ayer veíamos varias pandillas de jóvenes, pero cuando digo pandillas no digo familias, no digo 4.
Sí, sí.
Digo 20.
Sí, sí.
¿eh? Sí, todos ahí venga y dale que te pego de la mano y sin mascarilla ni nada, verdaderamente.
Aquí
bueno,
igual, aquí igual.
Si te parece, vamos a abordar esta cuestión que nos ha contado Juan Fierro. El colorante blanco alimentario E171 produce daño. Me queda muy alarmada porque hay muchos colorantes.
Mira, Cristina, es que hay muchos colorantes. Ahora estamos hablando del E171 que tiene nanopartículas de dióxido de titanio. Que, como ha dicho Juan Fierro, es un aditivo que se utiliza muchísimo y lo más preocupante es que, aparte de la mayonesa, que es muy evidente, se utiliza mucho en bebidas y en chuches de los niños. Entonces, claro, un niño no se toma una chuche o una golosina, un niño se toma un puñado de chuches y las bebidas estas que están envasadas y tal. Entonces, es verdad que hace mucho tiempo... con este colorante ya llevó mucha polémica, pero es que ahora hay un estudio real que afirma que realmente está íntimamente relacionado con el cáncer colorrectal y con un estado proinflamatorio del intestino que puede desencadenar en un cáncer colorrectal. Tenemos que cuidar a las bacterias del colon. O sea, las bacterias del colon son fundamentales que estén en la proporción justa y necesaria. ¿Por qué? Porque de esa microbiota del colon dependen muchísimas enfermedades como el asma, la dermatitis atópica, la bronquiolitis en los niños. O sea, dependen muchísimas enfermedades que en principio no sabemos que tienen nada que ver con el colon. O sea, que el colon, que sabes que es grandísimo y que tiene millones y billones de bacterias, lo tenemos que cuidar. Entonces, todas estas sustancias adictivas, ahora estamos hablando de esta, pero hay muchísimas sustancias adictivas en todos los alimentos procesados que son francamente malignas y que hay muchísima gente que simplemente rectificando la dieta rectifica toda la sintomatología de un colon irritable.
Claro, pero tú fíjate cómo rectificar una dieta si esos colorantes vienen metidos en alimentos que nunca sospecharíamos que los llevan.
Pero es que mira, Cristina, yo creo que de entrada tendríamos que sospechar de todos los alimentos, o por lo menos intentar minimizar el uso de los alimentos que son envasados, que están procesados. Por ejemplo, entre una mayonesa de bote y una mayonesa hecha en casa, pues no hay que dudar, que además es que es facilísimo hacer una mayonesa en casa. Por ejemplo, de verdad, no dar a los niños chucherías por normas. No dar bebidas embotelladas por norma a los niños. O sea, un vaso de agua de toda la vida o un bocadillo de jamón de toda la vida. Entonces tenemos que abogar por comidas no procesadas, por la alternativa de una alimentación natural. Lo que insistimos siempre, la dieta mediterránea, que además es riquísima en España, y evitar comprar los alimentos que es verdad que es más fácil porque abres el bote y ahí lo tienes puesto y a lo mejor no, tenemos que invertir 10 minutos en hacer una mayonesa. Pero yo creo realmente que merece la pena. O sea, cada vez hay más alertas en toda la porquería que se nos mete en los alimentos procesados. Cada
pues
día
qué interesante, porque ya sabéis que nuestra endocrina es experta en nutrición. Por cierto, te quería comentar un caso, hablando al filo de lo que nos contabas de la playa, porque tengo un antiguo compañero de universidad, Manuel, que es una persona como tú y como yo, un periodista, que recientemente ha sido encarcelado y visitado por la policía porque tenía que recibir un comunicado judicial de un trabajo de prensa en el que por lo visto creo que se había saltado un embargo de una pieza o algo así y la pena impuesta por el juez ha sido sustituida por trabajos sociales, pero para comunicarle la decisión le trasladaron a los juzgados de la Plaza Castilla y mira Carmen lo que se ha encontrado Manuel.
Y en los calabozos, en el calabozo donde me dieron, pude ver que era una celda muy pequeña, muy estrecha, y había conmigo 12 personas sin respetar la distancia mínima de seguridad, que son un metro y medio. O sea, la distancia que había eran de medio metro, de 50 centímetros. Y luego también que habían dos personas sin mascarilla.
Manuel, claro, hombre culto, periodista, ante esta situación decide dirigirse a los funcionarios.
Les comenté la situación y la respuesta que me dijo es que no había espacio y que no tenían material. Estábamos hablando de dos mascarillas, dos, porque eran solamente dos personas que estaban sin mascarillas. Me volvieron a meter en la celda y al poco tiempo me trasladaron a mí, solo a mí, a otra celda mucho más amplia, donde yo estaba solo. Y yo decía, pues si no tenían espacio y ahí estábamos 12, ¿por qué no nos podían haber dividido 6 para esta celda y 6 para esta otra celda? Y así podíamos respetar la distancia mínima y estar todos seguros.
Lo más sorprendente de todo, Carmen, es que con anterioridad Manuel ya había avisado a los policías de que llevaba varios días con tos, con dolor de cabeza, que creía conveniente quedarse en casa haciendo cuarentena y que la verdad, en este caso al menos, donde se le iba a conmutar la pena que se le impuso hace 3 años a cambio de servicios a la comunidad, pues hubiese sido más seguro certificárselo por correo. Lo cierto es que esta circunstancia de Manuel nos ha permitido saber que en estas prisiones o en estos calabozos no se están respetando las normas de seguridad.
Madre mía, qué pena me da, porque además otra vez volvemos a lo de siempre. O sea, hay presos de primera y presos de segunda, y me parece indignante. O sea, hay presos que viven como si estuvieran en hoteles de 5 estrellas con todos los beneficios del mundo.
Que sí, y, que sí, que sí, que sí, que sí, que estoy pensando en Lledoners, en los
vamos.
Prisioneros independentistas, sí, sí, que tienen hasta despacho propio, y salen y entran y reciben visitas. Bueno.
Muy indignante, Cristina, muy indignante. Muy indignante. No te puedo decir nada más que muy indignante, francamente.
Hay una cuestión que sí quería comentarte antes de despedirnos como doctora del programa, y es que el Remdesivir, que es el primer fármaco autorizado para la COVID-19 y acaba de ser aprobado para el uso en Europa, ha sido comprado en su integridad, al menos hasta el otoño, por los Estados Unidos al laboratorio que lo fabrica, y se ha anunciado que hay otro medicamento de la empresa Boryung Pharmaceutical, que es socio en Corea del Sur de Pharmamar, que podría tener un medicamento también bueno. Te quería preguntar por las dos cosas.
Mira, el es verdad que el Remdesivir ya está confirmado que es verdad que disminuye el tiempo en los pacientes que están graves, que están en las UCI y con respiración asistida. Es verdad que reduce el tiempo de la UCI. O sea, se ha hecho un estudio con que el efecto placebo permanecen los que tenían un efecto, o sea, un medicamento placebo permanecerían hasta 18 días en la UCI, y con el Remdesivir se acortaba como una semana la permanencia en la UCI, ¿vale? Y entonces ahora están haciendo un estudio, porque vamos a ver, la noticia hay que darla bien. Estamos hablando de un medicamento que se llama plitidepsin, que es un fármaco que ya está aceptado como tratamiento para un mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de sangre, y lo que hace es produce la muerte de ciertas células malignas, ¿vale? Entonces, no se ha publicado todavía, ni se ha realizado ningún estudio en vivos, sí que en vitro, en Corea, y se cree que inhibe la multiplicación del virus en cultivos in vitro, es decir, no en monos siquiera, en cultivos de células de monos.
¿Pero ahora te refieres al Remdesivir o al de Pharmamar?
No, al de Pharmamar, al plit.
El del Remdesivir, decir que efectivamente está, que es hasta cierto punto eficaz, y que no lo vamos a tener porque se ha comprado, pero bueno, esperemos que antes o después se fabrique o que se pueda comprar para Europa.
Más. Pero esto, de momento, con este nuevo medicamento que se llama plitidepsin, no hay ninguna evidencia científica. No se ha utilizado todavía en ningún paciente infectado, está todavía en la fase anterior. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos. Es verdad que tenemos esperanza porque los laboratorios están trabajando a lo bestia y hay un montón de investigadores con este tema, evidentemente, pero estas noticias las tenemos que dar con un poquito de cautela y no publicitarlas para subir mucho las expectativas de la gente, porque todavía está en una fase del estudio que todavía no se ha probado en humanos. Entonces, bueno, pues hay un punto de esperanza, pero no es como se cuenta en algunos medios de comunicación de que ya tenemos otro medicamento para el tratamiento del COVID. De todas formas, tanto el Remdesivir como el plitidepsin son medicamentos que no curan, que no curan.
¿Vale? Eso también es muy importante.
Por eso vamos a terminar el programa, si te parece, Cristina, como hemos empezado. No tenemos nada seguro todavía para la curación del COVID-19. No hay ningún medicamento que lo cure. Hay medicamentos que palían pues un poquito los efectos a nivel pulmonar, pero por favor seamos muy cautos todavía, o sea, vivamos en familia, con la playita, con el chiringuito, y siendo conscientes de que el virus también vive con nosotros.
Pues muchísimas gracias a Carmen Candela, todavía feliz domingo, y de los bichitos pequeños me voy a la leona.
¡Ole!
We'll be right back.
Cristina Morató. ¡Rar! Buenos días.
Muy buenas, no me sale el rugido como el tuyo, pero vamos, podría intentarlo, ¿eh?
Sí, sí, yo rujo y ladro bien. Ya algún día te haré el ladrido, sí, sí, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Hoy cumple Cristina Morató una promesa porque nos va a hablar de los años locos de Ava Gardner en España, de esos años 50, sí. Cuando Ava Gardner era la estrella de Hollywood más fotografía y deseada del mundo y que decidió abandonar Los Ángeles y se vino a vivir a la España de Franco.
Sí, sobre todo que fue, primero, Cristina, la noticia cayó, imagínate, como una bomba en Hollywood. Nadie entendía, pues lo que tú dices, que la cumbre de su carrera y cuando era una de las estrellas mejor pagadas de la industria del cine, esta gran estrella lo dejara todo para venirse a España que además, bueno, a la España de los años 50, que era un país entonces pues muy pobre y atrasado. Pero ella lo tenía muy claro, tenía 33 años, seguía casada con Sinatra, pero bueno, su matrimonio hacía tiempo que no funcionaba. Pasaban mucho tiempo separados por compromisos profesionales y la verdad es que ella llega a España porque quiere olvidar a Frank Sinatra, quiere pasar página, quiere también huir del ambiente de Hollywood que ella detestaba, lo hemos comentado en alguna ocasión, al igual que Grace y la mayoría de estrellas detestaban el ambiente de Hollywood y sobre todo quiere huir de los paparazzi que invaden su intimidad y que no la dejan vivir. Entonces España era un país que le gustaba desde que lo visitó por primera vez y bueno, y aquí, bueno, aquí empezó una nueva vida, ¿no? Aunque pagó un alto precio por ello.
Interesante porque Ava ya había establecido un enamoramiento con España cuando había conocido la Costa Brava, ¿verdad?
Claro, ella visita por primera vez España en 1950, cuando llega con su hermana, con su inseparable hermana mayor, Bapi, para rodar en Tosa de Mar, que entonces, imagínate, era un pequeño pueblo de pescadores de la Costa Brava, la película, acuérdate, Pandora y el holandés errante. Entonces fue un auténtico flechazo con nuestro país, tal como ella contaba en sus memorias, llegó a decir, no sé si fue el clima soleado, la pasión, la alegría de sus gentes, la belleza de sus hombres, o la música, pero me enamoré profundamente de este país, ¿no? Y bueno, años más tarde regresó y sería su hogar durante más de una década.
Le gustaba, por supuesto, el clima, como a todos, la alegría de los españoles, los toros, sí. Y sentía especial atracción por los toreros, ¿verdad?
Hombre, imagínate, vámonos a la plaza, vamos a ponerle un paso doble de esos que le gustaban a ella. Muy bien, claro, le gustaban los toreros, le gustaba ir a la plaza de toros, pero vamos a situarnos, estamos en el año 1953, ella ha rodado en Mogambo, todavía estaba casada con Frank Sinatra, entonces se toma unas vacaciones, viene de nuevo a España, estuvo en Madrid viendo a unos amigos, se la vio en la feria de Sevilla, vestida de flamenca, posando para la prensa, que la verdad es una fotografía maravillosa porque parece sevillana la Gardner, y fue entonces cuando le presenta pues bueno, al torero más famoso de España, esa gloria nacional, Luis Miguel Dominguín, 4 años más joven que ella, era bueno, un hombre culto, atractivo, apasionado, varonil, como le gustaban a Ava, vamos, era el hombre que le gustaba a Ava. Entonces es verdad que el primer encuentro, cuando se los presentaron, bueno, se gustaron, sintieron una gran atracción, pero no pasó nada. Y no pasó nada porque Ava todavía estaba casada con Frank y no quería más líos. Así que el romance vino después.
Bueno, bueno. Había además, el Dominguín todavía no había conocido o no estaba todavía con Lucía Bosé.
No, 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 no. En el año 53 lo que ocurre es que la Metro anuncia a la prensa el divorcio de Ava y Frank. Entonces ella decide regresar otra vez a España porque no ha podido olvidar a Dominguín. Y entonces estamos hablando de las Navidades del 53 y pone la excusa de que, bueno, quiere venir aquí para celebrar su 31 cumpleaños. Y vuelve a ver a Dominguín y esta vez sí que ya empieza el romance en serio. Era la pareja de moda. Él le descubrió un Madrid de tabernas, locales de flamenco y bares de copas de moda, imagínate que a ella le encantaba, se les podía ver en la cervecería alemana, cenando en el Jockey, tomaban copas en Chicote, por la noche recorrían los tablaos flamencos como el Villarrosa y el Duende, que algunos además están abiertos todavía en Madrid, y bueno, a altas horas de la mañana, cuando ya estaba bastante bebida, se soltaba la melena, se subía a las mesas de estos locales, se descalzaba y se ponía a bailar. Y claro, era bastante, la palabra que te iba a decir era bastante extraordinario, pero sí, descalza, claro, imagínate la gente ver a una estrella de Hollywood desmelenada.
Y con
descalza,
esa belleza.
Con esa belleza y encima bailando flamenco al ritmo de las palmas de la gente del local, bueno, debería ser un espectáculo, yo creo que
madre
no había otro
mía,
espectáculo
madre
igual.
Mía, madre mía, bueno, de hecho no se lo ha olvidado, bueno, ¿eh?
No se han olvidado, no se han olvidado porque hasta hace poco cualquier taxista, ahora ya no, pero hace unos años todos los taxistas habían conocido a Ava Gardner en Madrid y la habían llevado en algún momento borracha a algún hotel, ¿no? Pero bueno, luego había mucha leyenda, ¿no? Lo mismo que todos se habían acostado con Ava, bueno, todos digo
sí,
yo.
Sí, o Hemingway había estado en todos los locales, ya sabes que en muchos de Madrid pone aquí nunca estuvo Hemingway, por lo menos para que distinguirse.
Claro, lo que sí que es cierto, Cristina, es que cuando ella llega para vivir en España en el año 55, ella ya ha roto con Dominguín, que mucha gente se creyó que ella venía a España para seguir su romance. No, cuando llega en ese año es una mujer de 33 años, con el corazón roto, ha fracasado en 3 matrimonios, entre ellos el de Sinatra, no tiene hijos, se había sometido a 2 abortos y era una mujer que ya había roto con Dominguín porque ella no quería casarse con él. Y el torero lo que tenía era mucha prisa, ya lo contó luego Ava, por formar una familia, ¿no? Y enseguida además se casaría con Lucía Bosé. Entonces, claro, llega Ava Gardner a esa España de Franco como un vendaval, un país que aún estaba pues muy atrasado, recuperándose de las heridas de la Guerra Civil, y ella es muy graciosa porque en sus memorias dice, era una mujer sola, divorciada, no católica y actriz, decía Ava, ¿no? Y sin embargo los españoles pues me acogieron con enormes muestras de afecto, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, es la tolerancia natural española,
sí.
¿No?
Sí.
Estaban en La Moraleja, los entornos sí. de Ava, que tenía allí un duplex, que luego vendió.
Sí, el chalet. Ella primero, cuando llega a España, primero durante un tiempo se alojaba siempre en la suite del Castellana Hilton, que por cierto yo la visité, hice una sesión de fotos para la promoción de mi libro y me emocionó porque la suite sigue intacta. En el actual Castellana Hilton de Madrid está la suite Ava Gardner, para los mitómanos. Y luego pues ella efectivamente se compra un chalet, la llamaba la bruja, no por ella, sino por una veleta que había en el tejado, no, la bruja no era por Ava. De hecho un chiste fácil. Bueno, y entonces allí se instala con su hermana Bapi, con sus 2 perros corgis galeses, inseparables, regalo de Sinatra, y claro, durante 5 años, pues este chalet, alejado entonces del centro de Madrid, fue su refugio, y también Ava enseguida entra, lo que tú dices, a formar parte de un reducido y privilegiado, todo hay que decirlo, círculo de estadounidenses exiliados que vivían en la capital entonces, y que eran pues hombres de negocios, de la política, espías, y bueno, ella también se convierte pues en la guinda de la alta sociedad madrileña, ¿no?
Se lo pasa en grande.
Hombre, ella es pues el elemento más glamuroso. Y además, esa alta sociedad que había conocido de la mano de Dominguín.
Decir que no le fue muy bien laboralmente mientras vivía en nuestro país y que finalmente tocó fondo y se marchó a Londres. Las dos cosas
sí.
Quería preguntarte.
Sí, ella llevaba 12 años viviendo en España. El problema es que la última etapa suya efectivamente se dedicó a dilapidar el dinero. Además, era una mujer que bebía muchísimo. Se trasladó al dúplex de la avenida del Doctor Arce con esa terraza maravillosa piscina. Pero claro, se dedicó pues a beber. Desayunaba con champán, después se tomaba un chinchón, al mediodía un Rioja y luego ya empezaba la ronda de whiskies dobles y martinis. Y claro, tenía un aguante increíble, pero fue una mujer que realmente pasó de ser la más glamurosa estrella de cine que había llegado a Madrid a ser una persona ingrata en todos los locales porque no querían ni verla, ¿no? Porque siempre había un escándalo. Y entonces, bueno, pues efectivamente, cuando ya llevaba 12 años viviendo en España, ya no era tan querida ni popular, sobre todo pues por esos comportamientos y los escándalos que protagonizaba continuamente. Además, la prensa ya no la respetaba ni la mimaba tanto como antaño. Y fue cuando, bueno, Hacienda le reclama una importante cantidad, una importante suma de dinero, de impuestos atrasados, y Abba no estaba por la labor de pagar ni un dólar y decidió hacer las maletas y se instala en Londres en 1968. Bueno, vivió en esta ciudad hasta su muerte, pero en realidad nunca se arrepintió de nada, ¿eh? Ella disfrutó la vida y siempre guardó además un recuerdo pues muy imborrable de su estancia en España.
Cristina Morató, contándonos los años locos de Abba Gardner en España. Amiga, hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Y se baña!
¡Al agua, que esto es lo mío!
¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Hasta luego!
En 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro, y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. Podía imaginarme que una señora, estando de parto, en vez de una criatura, iba a salir un lagarto.
Pero es casi esto...
Claro.
Pero esto qué es, Marcote, ponte moño.
Esto, hola, buenos días, ¿qué tal? Esto es lo de
muy
lo,
buenos días.
Lo que el otro día nos dejamos colgado, que pusimos a Pepe da Rosa y hablamos que hacía canciones de películas de series. O sea, canciones de series, no de películas de series, que estoy yo, que muy pronto.
Sí, sí, estás.
Y eso, y que digo, pues el otro día que Mikey no tenía ni idea de series de las 80 y tal, de cuando yo era puber y tú también, Cristina, pues ¿sí? Claro, digo, voy a darle un poco en la boca a Mikey, a Educa, porque hoy voy a hacer la sección esta de...
Lagartos.
Aprende y almuerza con Marcote.
Claro.
¡Ay,
claro!
Paulete! Me encanta.
Que la echas de menos, ¿no? Pues claro, como la serie.
Me ha hecho mucho de menos a Paulete.
Tengo un guest starring que es una artista invitada, que es Paloma Paulete, que está aquí con nosotros.
Pero, ¡hola! ¿Qué dices?
Aquí.
¡Hola,
Paloma! ¿Cómo estáis, chicos? Que me ha asomado por aquí por el estudio y digo, oh, que están, me he pasado por aquí y digo, no puede ser que no participe
que
yo.
Que muchas veces oigo tus magníficos reportajes. ¿Dónde estás ahora?
Pues mira, ahora estoy en el equipo de Herrera, en la producción de Por las Tardes.
Sí, y se viene aquí el otro mismo.
Claro.
Estabas con Ángel Correas.
Eso es.
Fantásticamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal con mi gitano? Muy bien,
pues
¿no?
Muy bien. ¿Qué te voy a decir? Muy contenta.
Muy
ahora tengo que decir también que os echo de menos. Chicos, os echo de menos.
Nosotros te echamos mucho de menos, Paulete, y además esta
también.
Sección tenía otro caché contigo.
Claro.
Bueno, vamos a aprovechar por lo menos hoy, que yo no sé qué tiene que ver esto de la canción del lagarto con la serie, salvo que quieras hablar de la de los lagartos.
Efectivamente, la serie de V, que era de
la
año 73, era una invasión de extraterrestres que parecían de forma humana, pero les se arrancaba la piel, que era como de goma, y eran lagartos. ¿Tú te acuerdas,
era
Paloma?
Maravilloso. No. Casi morimos del susto cuando claro. Aconteció. Eso nos pareció excepcional. Paulete tampoco se acordará.
No, si es que por
tengo
eso.
Tengo que decir que estaba mirando a Marcote diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué
V es,
eso? Es
una que se comían ratas y se comían lagartos
Bueno, porque las personas, de repente veías una señora muy atildada en su despacho, elegantísima, abría un cajón, sacaba un ratón vivo
Dayana.
Y se lo comía
Dayana,
por la
Dayana.
Cola.
Pero
y es que en el fondo no eras un maniquí extraordinario y una modelo guapísima, de fondo era un lagartazo enorme debajo de la piel, pero claro,
una especie de Mars Attacks de lagartos.
No, que parecía que venían en son de paz, pero luego venían a invadirnos y bueno, naves y bueno, la nave nodriza, aquella tan grande, bueno, espectacular, una serie que si tienes como yo 40 años, te la has tragado, sí o sí.
La quiero ver. Esa me la voy a apuntar.
Bueno, esa la echaban los sábados por la tarde. Y a mediodía, después de comer los meses de verano, ponían series como esta.
El supercoche.
Esta sí, ¿no, Mikey? Pero
hombre,
está
el coche fantástico.
Déjalo que suene un poco, porque es que era buenísimo. El coche se modificaba por completo,
sí.
Y era una época donde con un coche podíamos alucinar durante meses.
Claro, era un flip, un coche negro, además un deportivo brutal, con Michael Knight, que era David Hasselhoff, que siempre llevaba el pelo rugiendo, la camisa abierta, como
sí,
tu gitano, como tu jefe, Paloma, llevaba el pelo abierto, o sea, el pecho descubierto, con todo el pelo rugiendo, y eso, y que se subía en un camión, y Devon Miles, era la fundación para el bien y el orden, era donde era Michael Knight, y eso, y hacía crímenes, resolvía crímenes y todo
eso.
Y
el coche hablaba con su dueño.
Y el coche hablaba y saltaba, y los asientos para arriba, y los asientos para abajo. Muy efectivo.
No podemos sobrepasar ese obstáculo, David.
Eso es, esa boda, oye, la clavas. Y luego ya pusieron la moto fantástica, el trueno azul, que era un helicóptero mágico, no sé qué. O sea, una cantidad de memeces ahí que a los niños nos entretenía después
muchísimo.
De comer.
Y lo guapo que era él.
Y luego había otra serie que ponían. Esta ya también creo que era de los sábados por la tarde, pero luego la pasaron a mediodía, que era el equipo A, el equipo A.
¡Hombre!
Este redoble que sonaba, ya se te ponían los pelos para arriba. Protagonizada por George Peppard, que era un sex symbol en los 60, era el de San
Aníbal. ¿Con diamantes?
Claro, que iba de guapete, pero aquí ya estaba más atizado, aunque tenía su rollo todavía.
Las canas le quedaban bien.
Ese pelo cano, era un zorro plateado, que dicen, no sé, el pelo cano. Que todavía era un conquistador, iba con esos puros. Y luego está Dirk Benedict, que era el que hacía de guapete, el loco Murdoch, Matt Murdoch, y luego Mr. T, que era negro, zaino, bragado, con cadenas ahí.
Y la moicana.
Y la moicana, que es el símbolo, que era luchador también de lucha libre, porque
sí,
Me ha parecido
verlo. Pega todo, la verdad.
Sí, y eso.
Wrestling.
Y eran cuatro tipos.
Esta la veía yo menos, ¿eh? Esta es más de tu edad.
Pues estos son cuatro tipos, cuatro militares que les formaron un consejo de guerra y les perseguía la justicia. Entonces ellos iban de pueblo en pueblo, pues salvando a damiselas o a gente que no podía.
Claro, pero esto era más de hombres, esta serie. Bueno,
más de chicos, pero luego no mataban a nadie. Eran como muy blanca también, ¿eh? Uh-huh. O sea, había tiros y no sé qué, pero siempre los coches pegaban ocho vueltas de campana y salían los tíos como mareados, pero no moría nadie. Pegaban
claro,
mil
pero
tiros.
No salían trajes como en La Casa de la Pradera ni en Yo Claudio.
No, esas más de los 70. Estamos un poco con series de los 80. Por ejemplo, otra que ponían que era muy divertida era El Gran Héroe Americano. Esto era un tío que se encuentra, va un día por el desierto y se encuentra bajan unos extraterrestres y le dan como un pijama rojo.
Van por la tarde unos extraterrestres.
Sí, sí, así, es así. Está por la noche en un desierto y aparecen unos extraterrestres, le dan un pijama rojo y a volar y tiene poderes, como si fuera Superman, pero claro, el tío no sabe usar el traje, no sabe usar los poderes y es un auténtico desastre. Es un profesor de instituto, creo.
Es más parodia, a lo mejor un poco parodia de Superman, ¿no?
Era un poco parodia, pero tenía tintes así como de acción, era una cosa rara, bizarra. El tío era uno con pelo rizado, así, rubio. No me acuerdo cómo se llama, William Cat, creo que se llama el actor. Y era así medio parodia, pero medio acción. Entretenida, una cosa entretenida, light, naive, para después de comer.
¿Pero esto es famoso?
Sí, sí, sí. Y la, y la canción esta se hizo súper famosa. Sí, bueno, que nos tiene que dejar Paloma, que tiene que ir a picar un poco,
a volar un poco.
A picar piedra, a volar.
Ay, sí, te tienes que ir, Paulete.
Tengo que irme, pero volveré.
Volverá.
Volveré.
Vale, te estamos esperando, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso, chicos.
Adiós, bonita.
Bueno,
adiós,
Paulete. Otro también que echaban después de comer, pero esta era que a mí me mandaban un poco porque era de tramas un poco más truculentas, era esta de Falcon Crest.
Claro, es que tú ahí eras un crío y yo ya era una señorita.
Y esta era más...
esto yo ya lo podía ver.
Claro, eran como más de... eran unos viñedos, ¿no? Era la idiosincrasia
claro,
de unos
pero
viñedos.
Pero ahí había relaciones extraconyugales.
Eso es.
Malas personas, traiciones...
Ángela Channing y Chulí. No, algo así se llamaba el mayordomo Chulí, que
sí,
también tenía peso en la
asiático.
Trama.
Sí.
Y eso,
sí,
y una cosa, viñedos ahí en Los Ángeles. Eso es
muy frecuente en
California. Sí, pero ¿se pueden pelear con los vinos españoles? Ojo, ahí lo dejo.
Sí, no creo, vamos a ver, no en el sentido de que la tradición viticultora española es muy larga, etcétera, pero realmente ahora mismo estos talentos se están exportando a California y hoy en día se pueden fabricar vinos muy buenos en muchos lugares del mundo y hay mucho sol. Eso habría que preguntárselo a Mónica del programa de Carlos.
Yo es que a mí, por ejemplo, me van a matar, pero yo no trabajo, no, el vino es que no me gusta. Entonces,
¿no lo trabajas?
No, ni el vino, ni la
pues
cerveza,
la gente
ni
que
el café.
No trabaja el vino, poco fiable ese.
Vaya, hombre, tócate la... nariz. Bueno,
que bebe sangría.
Bebo espirituoso, es que se dice.
Calimocho.
Bueno,
¿Ves?
Sobre todo en la zona de la estepa rusa. Bueno, otra.
¿Vodka?
Sí, me encanta, me privo.
Jesús María José.
Otra cosa, otra de las series de las que me mandaban a mí a la cama, más que nada porque era por la noche y no se podía ver, era esta de Corrupción en Miami.
Esto es un estilo CSI o algo de eso, supongo.
Esta eran dos policías... Claro, era la época de mediados de los 80 donde el consumo de cocaína en la zona de Miami venía desde, pues eso, de Colombia.
Colombia.
Lo que ahora está con lo de narcos tan en auge, pues eso. Y cómo la policía de Miami intentaba, pues eso, detener todo ese torrente de droga que llegaba del sur de Sudamérica. Y eran dos policías que eran Don Johnson y el otro era Philip Michael Thomas, creo que era. Eran Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. Ricardo Tubbs era el morenito y Don Johnson era Don Johnson, el ex marido de...
Esto era muy muy exótico en aquella época.
Claro, y luego...
Ahora sale en cada esquina, pero entonces
sí,
tenía mucho encanto.
Claro, era el principio del tráfico de droga a lo loco, a lo bestia. Y ya te digo, tenían una... ¿Cómo se dice? Un outfit muy curioso que eran trajes, llevaban trajes, pero, ojo, sin
¿un
camisa.
¿Un vestuario quieres decir? Yo es que esta gente no los entiende. Eso. Era un outfit.
Llevaban trajes de colores muy vivos, con camiseta debajo, y ojo, y se remangaban las mangas, que yo no lo he visto. Sí, lo vi.
Eso era muy de la época.
Muy de la época, muy rara. Bueno, más series de los 80, con las que a mí, sobre todo, me mandaban a dormir, que esta también tenía Intríngulis, era Canción Triste de Hill Street.
la he visto ahí.
Sí, hombre, esta era una comisaría, creo, de Nueva York, de un distrito de Nueva York, en la que, bueno, se trataban temas policiales, pero muy de la calle y tal. Yo creo que fue esta serie madre de otras series que luego se han hecho en España, como El Comisario o como Policías y tal. Pues eso era, se trataban temas
aquí
muy...
Aquí debía estar yo ya en la universidad estudiando mucho, yo claro, ya esto no lo veía.
Esto, temas muy policiales y luego, ya te digo, las relaciones entre los policías, el teniente, no sé qué, se acostaban uh-huh. unos con otras. Ya te digo, estas de las que me mandaban a mí a dormir, que decían, anda niño, vete ya, claro, que esta ya tiene suficiente.
No, mayores, ya.
Esto ya es para muy mayores. Y luego, esta, que la última que voy a poner, que también me mandaban a dormir, pero yo me escaqueaba y la veía porque a mí me flipaba mucho Bruce Willis, es la de Luz de Luna.
Típica música de los 80.
Sí, y si te fijas, son todas series con un musicón brutal, que yo no sé si tiene algo que ver, pero no sé si es porque la música es buena o porque te gustaba mucho la serie, es oírla, le pasará a los oyentes que estén escuchando ahora.
No, es que era una época de muy buena música.
Eso es. Pues esta serie era, yo creo, de lo primero que hizo Bruce Willis. Hizo una peli llamada Citas Ciegas con Kim Basinger, pero esto es de lo primerito que hizo antes de Las Junglas de Cristal y toda la... Bueno, Bruce Willis, que ahora es...
Sí, pues, bueno, lo más. Actor de acción, sí, por excelencia.
Sí, me gusta un montón, pero yo esta serie no la he visto. He visto las películas después.
Y su pareja artística en esta serie era Civil Shepherd, que era una actriz que sí ya petó algo a finales de los 70 y los 80, una chica así de buen ver, que eran los dos, ella era propietaria de una agencia de detectives, pero no lo sabía. No lo sabía porque ella era una modelo de éxito y el contable la engaña. Y una de las propiedades que tiene ahí medio losers y tal es la agencia de detectives, de la que es detective Bruce Willis. Entonces, entre los dos, reflotan la agencia de detectives y resuelven casos y se lían entre ellos y tienen ahí sus cosillas.
Vaya, vaya.
De esta, ya te digo, de niño vete a dormir, pero yo me escaqueaba y la veía de alguna manera,
sí,
por la rendija.
Date cuenta lo que nos está contando Marcote, toda su infancia huyendo de la promiscuidad y con los padres interponiéndose entre,
claro,
entre
es que ahora
la perdición y él. ¿Todas las series igual?
Ahora, no, hombre, las de por la tarde, no, ahora es todo muy permisivo. La semana que viene, si me permitís, vamos a seguir, pero con series españolas, que eso ya es mucho. Y voy a tirar un poco hacia los 90 para que Mikey pueda meter cuchara, porque yo supongo que estará con la boca abierta sin saber de qué le
es
hemos hablado.
Es que Mikey debe ser de La Bola del Dragón, ¿no?
Sí, sí, claro, Dragon Ball fue mi serie de infancia, totalmente, todos los veranos.
Se te nota.
Bueno, pues la semana que viene...
No, así he derivado.
Sí, así estás. Con los pelos para arriba. Además tienes la peluca igual que Goku, un poquito, ¿eh? O sea,
un día os voy a hacer yo una sección como esta de Marcote, pero de series de las que derivaron de Dragon Ball.
Entre el pelo de Goku y el moño de Marcote. ¡Marcote, ponte moño!
Adiós, quiero mucho.
Adiós, adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme guarantee you won't.
Que es la hora del Pisco Labis. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí.
Ay, hija, qué bien. Estaba deseando que llegara la hora del Pisco Labis. Y tengo aquí un tintito de verano y unas almendricas.
Almendricas, qué sanas y qué ricas. Mira qué rima, qué pareado me ha salido.
Es que mira, me he venido a la playita unos días y tengo un poco la cabeza de vacaciones.
Vaya, mira, qué pronto, qué suerte, Sole.
Bueno, ¿y tú qué?
No, yo todavía, yo estoy currando arduamente.
Bueno.
Aquí en las Canarias, vamos, un sufrimiento.
Genial, ¿eh?
Venga, Sol, venga, agua, venga,
bueno,
Canarios.
Que te quería contar que dime. Lo que más se lleva es el triquini.
Ah,
no sé,
fíjate,
si
el triquini. Pues hombre, el triquini, sí, es difícil de llevar,
pues,
¿eh?
Pues sí, pues el triquini es lo que viene siendo el bikini, pero con mascarilla. O sea, que
no
te tapa la parte de abajo, la de en medio y la cara. Con lo cual puedes ir como quieras porque no te conocen.
Oye, escucha, ¿y todo a juego?
A juego, todo a juego. Mira, se lleva de colores fosforitos, de flores, con cuadros, así en plan abstracto. Cuanto más abstracto, mejor, porque marea y la gente no se fija en la parte de la lorcilla.
Ah, mira qué astuto, ¿eh? Como las rayas de las cebras que despistan a los depredadores.
Exactamente, como la pilla que lista eres, hija, por favor. En fin, que por aquí, la verdad que muy bien. El aire sigue libre, el agua sigue libre y nosotros encantados de darnos un chapuzón de libertad y de sol, que estamos muy escasos de vitamina D. Que la pillas con el sol, no sé si
bueno,
lo sabías
ni
tú.
Que fueses Carmen Candela, estás muy puesta en vitaminas.
Exactamente, pues mira, es lo que me pasa. Estoy muy puesta en la parte del sol y la del gazpacho. Y lo domino precisamente por lo de Candela, que la he oído siempre. Y he oído lo de la sandía, que es diurética y todo. Estoy muy de acuerdo con ella, menos en la parte esa que dice que hay que ayunar. A mí no me gusta ayunar, me gusta más desayunar. Hace posible con unas porras.
Eso no lo dice la doctora Candela.
No, pero lo digo yo. Ahí me he hecho un máster también, no sé si te había contado, en sardinas en lata. Pero
un máster en sardinas en lata, muy bien.
Me fui al AVE y te mucho que no te rejunte la distancia y luego nada. Mira, voy yo solita en mi asiento. Me voy ahí, digo, con mi maletita, que no podía con ella. Y cualquiera le dice a alguien que te toque nada tuyo para que te
nada,
la suba arriba, ya,
nada. Lo arrastras sola aunque revientes.
Exactamente, pues reventé las piernas que las tenía así espachurraditas. Y nadie digo, ay, qué bien que no tengo nadie al lado. Y me digo, ay, qué viejo, ja, ja, ja. En esto aparece un bigardo tipo NBA. Se sube su maleta con el meñique y me digo yo, por favor, que no venga para acá, que no venga para acá, que no venga para acá.
¿Y vino?
¿Y para dónde? Pues que para dónde iba. Pues para acá. Así que espachurradita también por el bigardo, que parecía muy majo, pero muy grande.
Jolín, qué viajecito, ¿no? Menuda distancia.
Mira,
de seguridad.
Menos mal que llegas muy pronto, ¿eh? Y eso sí, hay que bajar en orden, que yo no lo sabía. Ya había una señora que debía haber sido sargenta, ella de joven, y cuando la gente se levantaba a salir a su buena, bueno, cuando le daba la gana y tal, soltaba ¡en orden! Y cualquiera le llevaba la contraria.
Bueno, total, están saliendo unos temperamentos. Nosotros en el viaje en avión también lo hemos visto. Sí, sí, hay sargentas. Está desarrollándose la especie. Está la gente muy
yo
nerviosa.
Yo lo he visto en el AVE y en la pescadería. La gente es que está muy nerviosa. Yo creo que de todas maneras es gente que ya tenía mala leche de antes, pero ahora la saca con más justificación.
¡Ole, ole, ole! ¡Sole Mayole en la playa! ¡Un abrazo!
¡Un abrazo, Cristinita!
¡Adiós, amiga! ¡Que disfrutes con el triquini!
Igualmente.
Y Ana Huerta y Mikey de Toro nos traen a los oyentes de la mano. Buenos días a los dos.
Hola, Cristina.
Oye, ¿qué tal?
Pues bien, pues muy bien, por aquí, por el estudio. Hemos estado hablando en el inicio del programa con Antonio Garamendi, presidente de la COE, sobre la subida de impuestos a las empresas. Y esto, Cristina, es lo que opinan algunos de nuestros oyentes.
Pues que sí, sí o sí, sí, nos van a subir porque no hay dinero. Y como siempre, nos van a crujir a la clase media. Pues acaso ellos no se bajan el sueldo. En fin.
Sobran impuestos, igual que sobran políticos.
El subir los impuestos ahora, hoy día, demuestra una ignorancia supina de la economía. Porque si la empresa va bien, el trabajador va bien, el país va bien, en total va bien la economía. Y si una economía va bien y está saneada, el país va bien. Y si no, ahora con la globalización que hay, pues las empresas cogen y se van a otro lado. Que no hay ningún problema, es una vergüenza, una barbaridad.
Están calentitos, ¿eh? Sí. Es que los impuestos ponen de muy mala leche, con perdón.
La verdad es que sí, pero no es de lo único de lo que nos hablan. Obviamente, porque también preocupa mucho el tema del que estamos hablando con Carmen Candela sobre lo de comer bien. Hay que tenerlo siempre muy, muy presente.
Me da mucha gracia y estoy muy de acuerdo con la nutricionista. Como agricultor y ganadero, estamos sometidos a unas pruebas de seguridad alimentaria increíbles. Y luego va la peña y se atiborra por ahí de porquerías. ¿Para qué nos sirve producir alimentos sanos con esos controles de sanidad aquí en España? Venga, vamos a apostar por ellos. Un saludo.
¿Qué razón tiene?
Tenemos que aprender a comer bien. Yo la primera, ¿eh? Yo soy un desastre para las comidas.
No,
Cristina,
lo creo, porque con ese tipo que tienes...
Pues doy gracias a Dios, ¿eh? Porque otra cosa no se me ocurre. Ya, es que,
bueno, y que eres muy joven. ¿Qué años tienes, Ana Huerta?
Es verdad, yo 24.
¿Qué te cuento parece? Yo, la cintura que tenía con 24. Oye, ha desaparecido en el horizonte, dime.
Pues sí, no, te iba a decir, Cristina, que si tú tenías pensado irte a algún sitio de vacaciones... Claro. Bueno, cuando termine esta,
sí, andas
mover,
en breve,
¿verdad?
Claro, por España.
Claro, pues por esto mismo también hemos preguntado a los oyentes del programa y no lo tienen muy claro lo que van a hacer con el tema del coronavirus y tal.
Nosotros no pensamos movernos de casa, desde luego. Tenemos miedo de ver la playa aquí en Valencia con grupos de gente jugando con el balón, de fiesta y sin guardar ninguna distancia de seguridad.
Yo soy una persona que me gusta viajar, pero con la situación como está, no sé si llegaré a irme a la península. Porque es que el miedo que creo que tiene el viajero es que de repente o se ponga mal o empiece a coger fiebre y que luego, por lo que sea, no lo dejen regresar a su casa.
Este verano en principio había pensado quedarme en casa, pero tengo un hijo que el pobre lleva sin salir de vacaciones hace ya bastante tiempo por motivos de trabajo y me ha propuesto el salir a la costa cantábrica unos días, lo que pasa que claro, lo que estamos mirando ahora ya se hace un poco caro y además que la ocupación está casi casi completa.
Ay, los que se pueden ir de vacaciones no saben si irse y hay otros que nos queremos ir y no podemos.
Ana Huertas, vamos al informativo. Oh, baby, that dance has gone. You'll start swaying like an old seesaw. Then you'll begin stepping out. Get up and shout, hey, hey. Now first you count the beat. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.